Esto es Héroes sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Únete a Héroes sin Capa. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo.
Bienvenidos a Héroes sin Capa. Mi nombre es Ana María Mejía, directora digital de JCI Bogotá en el 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de esta tercera temporada y sobre todo en este episodio tan especial porque estoy acompañada de un invitado excepcional, un invitado de clase mundial, una persona y un ícono dentro de la Cámara Junior Internacional, un personaje muy importante para todos los miembros de JCI y bueno, le voy a dar el paso a él para que se presente. Estoy con Edson Kodama. Edson, bienvenido a Héroes sin Capa.
Muchísimas gracias, presidenta Ana María Mejía, a todos los miembros de JCI Bogotá y de Colombia, porque a mí Colombia es un país muy especial y muy honrado y contento de estar aquí presente y poder compartir algunas cosas que he aprendido durante mis años en la JCI.
El honor es para nosotros y bueno, estamos súper ansiosos de arrancar porque hay muchos temas de los que quisiéramos hablar, pero entonces vamos a contextualizar de pronto a las personas que no conocen a Edson o que tal vez no tienen el conocimiento de cuál ha sido su trayectoria, profundidad. Entonces quisiéramos arrancar por ahí, que nos cuentes un poquito quién es Edson Kodama, cuál ha sido su trayectoria, cómo llegó a la JCI, en qué anda ahora. Bueno, un resumen así general de tu trayectoria profesional, personal, todo lo que nos quieras contar.
Ok, para empezar y para asustar a la gente, yo soy brasilero. Yo soy brasilero de São Paulo. Me fui a estudiar en Japón, donde conocí a la JCI. En la universidad donde yo estudiaba había un capítulo, Kagoshima, y yo ahí me enteré sobre la Cámara Junior y me quedé interesado y ellos dijeron que tienen Cámara Junior en Brasil y yo no lo conocía. Bueno, después de mi estudio me fui a Brasil y empecé mi propio atelier, mi oficina de proyectos y de arquitectura y ahí me invita lo que es hoy mi esposa. Que también estaba estudiando en Japón. Dijo, tú regresaste, tal, que tiene un grupo, conoce Cámara Junior. Yo en la hora no me tocó el timbre, ¿no? Y ahí me fue cuando, bueno, yo pasé un par de años fuera del país. Entonces, cuando tú regresas, tú no encuentras más nadie, porque la universidad, tú te gradúas, cada uno va para un canto, están trabajando, tiene uno con familia, y yo llegué a Brasil solito, no encontraba a nadie. Encontré con quien es mi esposa ahora en el aeropuerto. Y dijo, tú estás de vuelta, tal, mira, de Cámara Junior, tal. Oh, ok, yo voy. Yo pensando, yo me fui, ahí participé y cuando me entro tenía como 300 personas participando de un evento de reclutamiento del capítulo. Y ahí yo conocía más de la mitad de la gente que estaba ahí. Hola, Edson, estás de vuelta, tal, tal, tal. Yo, bueno, aquí me quedo. Por el network me quedé. Y paso a paso por el hecho de saber japonés también y hablar un poquito español, tal, hubo un evento internacional, yo me metí en la área internacional. Entonces yo hacía los proyectos como arquitecto, casas, cosas comerciales, pero a mí me encantaban los proyectos que hacía a la gente que no tenía techo, un proyecto humanitario y ahí, bueno, yo hacía mis cosas, recibía la recompensa, que el sueldo tal, pero más que eso, a mí me alegraba más por dentro, es hacer cosas para la gente que no tiene nada. Proporcionar algo, un abrazo, muchas gracias, tenía mucho más valor do que el pago. Bueno, terminó el proyecto, aquí está el pago, el cheque va al banco tal, y eso sí, porque tú tienes que vivir, eso es necesario. Pero tiene la otra parte, la satisfacción personal, como gente, como ser humano. Y ahí yo encontré en la JCI, y ahí yo me metía, siempre que hacía las cosas con la JCI, estaba en las reuniones, tal, llegué a la presidenta del capítulo Brasil-Japón, que era el departamento jóvenes de la Cámara de Comercio. Bueno, y ahí, cuando era presidente del capítulo, tiene una oportunidad en la JC Internacional que buscaba un director para las Américas. Y yo envío mi currículo así como si nada, ¿no? Y ahí yo llego a la final. Incluso en la época, uno de los candidatos era el señor Arboleda, de Colombia. También estaba como uno de los candidatos en la época, varias otras personas, ¿no? Y ahí yo pasé, pegué la directoría de las Américas y Brasil estaba malo. Bueno, me quedé ahí como 3 años, yo y mi esposa recién casados, ¿no? Vamos a quedar como 3 años porque Brasil está en la situación mala, tal. Y el director de América por 3 años, cuando estoy por terminar eso, ya estaba pensando en regresar a Brasil, el secretario general me ofrece la directoría de Asia y Pacífico, 3 años más. Ahí nace nuestra hija. Y ahí viene la oportunidad de agarrar la directoría ejecutiva, coordinar los directores de áreas, de todas las áreas de la JCI, Pacífico, África, Europa, Américas. Y ahí el secretario general se retira. Y ahí viene Kodama, tú tienes que agarrar esta posición. Bueno, lógico, hubo un proceso de selección, ¿no? Y me torné secretario general por 3 gestiones de 3 años, o 9 años como secretario general, 20 años en la sede mundial, 9 como secretario general. Y bueno, resumo, 101 países he visitado, más de 5 millones de millas voladas. Y bueno, y eso. Y ahora yo trabajo para una empresa de productos químicos que está muy busy, muy ocupada ahora por cuestión de la COVID, porque se fabrica los sanitizantes de manos y los desinfectantes para hospitales. Entonces estamos trabajando full. Es una empresa japonesa, estoy coordinando el desarrollo para la América Latina de esta empresa Saraya. Y el presidente Saraya es un pasado presidente de la JCI Japón, pasado vicepresidente ejecutivo de la JCI, que él dijo después, Kodama, yo estaba de ojo en ti, porque yo quería expandir mi negocio para América Latina y yo pensé que tú eras la persona indicada para eso y yo estoy trabajando con ellos. Abrimos Saraya México, estamos en proceso de abrir Brasil y ojalá quizás nosotros tocamos la puerta ahí en Colombia en un futuro próximo.
Ojalá, ojalá que sí. Bueno, escuchándolo, Edson, es impresionante porque es toda una vida dedicada a la Cámara Junior y también toda una vida de experiencias increíbles, porque conocer tantos países, conocer tanta gente, conocer tantos proyectos, yo creo que es una experiencia inolvidable. Y bueno, sé que habría muchísimo para contar en más de 20 años en la sede internacional, pero entonces quisiera arrancar por una frase muy famosa suya, que es, me permito citar, nadie sabe respecto al futuro o sobre el futuro, pero sabemos a quién le pertenece. Es una frase que yo la tengo muy presente y quisiera preguntarle, Edson, ¿qué quiere decir con esta famosísima frase suya? Y bueno, arranquemos por ahí para hablar ya de la trayectoria dentro de la Cámara Junior.
Bueno, hoy vivimos en un mundo donde queremos las cosas muy rápidas, muy inmediatismo en las cosas, ¿ok? Si voy a bajar un documento que tarda 3 minutos, ¡ay caramba! 3 minutos para bajar un documento. Todo es rápido. Habla de 5G, de la internet rápida y tal. Todo es rápido. ¿Y por qué? Porque nosotros buscamos la recompensa también. La recompensa tiene que estar ahí. Y veo a los jóvenes en general también que buscan la recompensa rápida para la cosa. No, ahí perdimos el valor de nuestros abuelos, de nuestros padres, es decir, pasar una vida entera para comprar la casita, ¿ok? Para proporcionar algo mejor para los hijos y los nietos. Entonces yo digo eso en el sentido que nosotros estamos haciendo una actividad de la Cámara Junior, por ejemplo, un proyecto, no hacemos para nosotros. Nosotros estamos preparando el terreno para lo que viene después de nosotros, porque prepararon para nosotros estar aquí. Nosotros somos la ropa que tú estás vistiendo, la camisa que tengo, muy bonita, tal, la casa que tengo, el coche que yo manejo, es gracias al esfuerzo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y nosotros sabemos la origen de ellos, que no debe ser muy diferente de mi abuelo con el tu abuelo y los abuelos de la gente que está escuchando aquí. ¿Okay? Que no tenía nada, que sufrían para poner comida, el pan en la mesa, para alimentar a todos nosotros, a dar la educación, tal, tuvieron su cuota de sacrificio. ¿Cuál es nuestra cuota de sacrificio para la gente que viene ahí? La gente dice, no, nosotros tenemos que preparar el mundo para la futura generación, pero el mundo hoy, el planeta Tierra que tenemos hoy, nosotros tomamos prestado de los niños de mañana. Entonces, ¿cuánto daño más vamos a hacer en este planeta, por ejemplo, y vamos a entregar de vuelta a quien nosotros tomamos prestado? Entonces, yo creo que esta conciencia debemos tener muy clara, y la actividad, sí, la cuota de sacrificio es nosotros tener el sentimiento de hacer algo por alguien. Y ojalá, de la misma manera que nosotros hablamos de nuestros padres, otro día fue Día de la Madre, y nosotros celebramos las abuelas también y tal, que nuestros hijos digan lo mismo que decimos nosotros hoy de nuestros padres y de nuestras abuelas. Yo personalmente no aspiro mucha cosa, pero si mi hija o mi nieto, quizá que por ventura yo venga a tener, ellos digan, ay, mi abuelo hizo eso. Mira qué bonito que está. Gracias a ello, yo soy eso. Y esa es la única aspiración que tengo.
Qué importante ese legado, ¿no? Que dejemos un legado, que nos recuerden y que sea ese el regalo para los que vienen detrás de nosotros. Sí. En ese sentido, quisiera anexar la siguiente pregunta, y es que me gustaría que hablemos o que nos cuente cómo fue ese proceso de recuperación de la relación de la JCI con las Naciones Unidas que usted lideró, porque creo que también fue un gran legado. No. ¿Y qué caminos ve para mejorar lo que podemos hacer nosotros como aliados?
Yo entré en la JCI en la época que la gente sometía plan de capítulo del año, el plan de acción del capítulo, y nosotros estudiábamos todo. Al pasar del tiempo, los capítulos no enviaban más, tampoco las organizaciones nacionales. Y ahí yo pensé, cuestionar, ¿qué es JCI? ¿Ok? ¿Qué es JCI? Y llegó un punto, yo preguntando, porque era el director de las Américas, yo iba a los países y yo digo, en nuestro continente, yo pregunté, ¿qué es JCI? ¿Qué es Cámara Junior? Ah, ellos organizan el torneo de fútbol. Eran famosos por organizar el torneo de fútbol de niños, concurso de Miss de belleza, ¿ok? El presidente capítulo tenía el honor de ser un miembro del jurado para escoger a la chica más bonita de la ciudad. Eso no es Cámara Junior, por Dios. ¿Qué pasa aquí? Y nosotros perdiendo miembros de la cosa, algo está pasando aquí. Bueno, y ahí fui a buscar, estudiar la historia. Los archivos, yo creo que hay videos ahí, son archivos que he buscado en los archivos de la empresa jornalista de jornales, de que en el San Post Dispatch de 1800, 1900, bueno, los archivos, y fui sacando fotos y copias para montar la historia. ¿Por qué somos eso? Y descubrí que era ciudadanía activa. Todo empezó por ciudadanía activa. Henry Kissinger no quiso aparecer bonita en la foto, él quería mejorar la ciudad de San Luis, unir a sus amigos, mejorar San Luis. Y el movimiento empezó a crecer de ahí. Entonces, ahí está la raíz. Ahí está el motivo por la existencia de la JCI. No es concurso de Miss, no es juego de fútbol. Sí, se puede hacer, pero no es por eso que nosotros vamos a quedar famosos. La relevancia de la JCI no es estar ahí. Y ahí, perdiendo eso, yo visitaba las Naciones Unidas y todos los presidentes de la JCI tienen, bueno, las ganas de sacar una foto con el secretario general, ¿no? No, ahí yo la época, pero ¿qué vamos a decir? Ahí no hacemos nada con ellos. Ah, no, a ver si logra un horario, una cita, nosotros vamos allá, tal, y sacar la foto, pero por sacar la foto no va a pasar. Y ahí, en año 2000, todos los presidentes de los países en la Asamblea General de la ONU aprobó las ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8, ¿ok? Y Gillian Sorensen, que era la mano derecha del secretario general Kofi Annan, que yo compartía mucho de eso. Yo, la JCI estaba también por perder su posición como ONG. Yo recibí una carta y digo, caramba, eso. Y no nos envía el relator de información de los pasados 8 o 9 años, ya JCI fuera de aquí. Y ahí yo era director ejecutivo no estaba a cargo de eso. Yo pedí al secretario general si yo podía encargarme de eso. Y él dijo, no, sí, claro. Yo agarré la cosa y monté un equipo en la JCI y montamos los informes de los pasados 8 o 9 años, de todo lo que la JCI hizo. Y se lo envié, logramos mantener nuestra posición. Y con Gillian Sorensen, hablando con ella, ella dijo, mira, Edson, yo veo estos ODMs, esto es la cara de la JCI, es lo que ustedes hacen. Entonces, ODM, Objetivo de Desarrollo Milenios, los presidentes de Colombia, de Brasil, de México, de todo el mundo, aprobó los 8 objetivos. Es decir, esos son temas relevantes en cada uno de los países. ¿Ok? Y estaba la JCI buscando algo que lo tornara relevante. Abrazamos los ODMs. En un año, 100 países tenían actividad alineadas con las Naciones Unidas, ODMs. Y con eso en mano, yo envié un fax, en la época un fax, a la oficina del secretario general Kofi Annan. En 3 días estamos hablando con él. En 3 días. Decía, yo tengo un relatorio de 100 países jóvenes, desde 18 hasta 40 años, que están trabajando junto con las Naciones Unidas, basado en los ODMs. Nos regala 5 minutos. Queremos presentar este informe y entregárselo en manos. Va a significar muchísimo para nuestra organización. En 3 días estábamos en Nueva York, en la oficina de Kofi Annan. Y Kofi Annan, bueno, antes de entrar, tiene todo el protocolo. Mira, Edson Kodama por aquí, el presidente Kevin Cullinan les para por acá, el otro aquí, tal, el secretario viene, saluda, tal, foto y adiós. Ok, está bien, 5 minutos, excelente, nos entregamos. Pero bueno, entregamos, hicimos eso y el secretario se agarra nuestro informe y dijo, esto es impresionante, siéntate. Yo, ¿ah? No era 3 minutos, 5 minutos, somos fuera. Bueno, sentamos y él empieza, ¿qué? Pero ¿cómo eso y cómo eso? ¿Cómo? Y nosotros empezamos a hablar, quedamos 45 minutos hablando con el secretario, impresionado, contento. Contento que los jóvenes están trabajando en cosas que el gobierno no logra hacer. Y ahí que nosotros agarramos fuerza con las Naciones Unidas. Y desde entonces empezó. Ganamos premios en la Naciones Unidas. Y de ahí empieza, cuando nosotros posicionamos como una organización de ciudadanos activos, que hace proyectos que mejoran la comunidad, que apoya el desarrollo de cada una de las comunidades, somos invitados a estar en la Cámara de Comercio Internacional y tiene el Consejo, es la única cadera permanente del Consejo General de la Cámara de Comercio Internacional, es de la JCI. ¿Ok? Y ahí está Microsoft, Sony, tú pones todas las empresas grandes ahí, estando la única cadera permanente es nuestra, la JCI. Y ahí se forma una alianza fuerte con Fundación de las Naciones Unidas, con UNESCO, con UNICEF, con todos. Entonces, ahí que nosotros logramos rescatar. Y empezó de una cartita que recibimos diciendo, ustedes van a estar fuera dentro de 6 meses, se nos presenta eso. Y yo dije, y yo contesté la llamada, dije, no, yo soy encargado, si tú votas la JCI del sistema de la ONU, yo voy a perder mi empleo. Van a quitar mi cuello. Yo necesito que no, este tema no esté en la minuta, en la reunión, la agenda de esta próxima reunión. Pero si yo no entrego hasta el fin de este año, en la próxima ustedes votan la JCI. Pero al fin del año nosotros entregamos todo. Y de ahí abrazamos ODM. Ya empezó la visita con Kofi Annan. Y después de nuestro trabajo vino Ban Ki-moon exclusivamente a San Luis para visitar la sede mundial. Si tú quieres visitar al Papa, si tú quieres visitar al Papa, tú vas al Vaticano. Vaticano no, el Papa vino a la iglesita, no, la capela pequeña nuestra en San Luis. Él vino a visitar a nosotros y pedir, vamos a trabajar juntos, que nosotros somos partners, parceros. Así, él, entonces la gente escuchando eso, caramba, mira, en 10 años nosotros logramos cambiar el juego.
Qué importante conocer esa historia porque creo que hay muchos miembros, pues sobre todo los más nuevos, no conocíamos bien cómo fue, qué pasó, lo importante y lo relevante de seguir presentes, de seguir siendo unos actores activos dentro de este tipo de organizaciones. Entonces, pues quería empezar por ahí porque creo que es algo importantísimo que todos tenemos que tener muy en cuenta. Ahora quiero pasar a un contexto más, digamos, local, a un contexto latinoamericano. Okay. Y es que quisiera hablar de la realidad latinoamericana. Hay unos altos índices de corrupción y me gustaría saber, según su criterio y su opinión y su experiencia, ¿qué cree que podemos hacer los jóvenes para enfrentar este flagelo y esta realidad? Colombia en este momento vive una situación muy difícil y quisiera que nos dé su opinión sobre qué podemos hacer como JCI, como ciudadanos activos ante una situación como la colombiana y la latinoamericana.
Ok, yo creo que muchas veces nosotros asociamos la imagen del país con la JCI de este país. Ok, y eso, no, eso es natural de nosotros. Quizás si nosotros logramos crear una cultura, ok, Colombia es así, pero la JCI Colombia, déjame decirte cómo funciona la cosa, es diferente. Aquí funciona la democracia, aquí funciona los gobiernos, deben ser de leyes más que de hombres, aquí funciona el credo unido, funciona. ¿Ok? Entonces, a ver, en varios países del mundo que he visitado, donde existe esta identidad, y nosotros podemos crear esta identidad en Colombia, en Brasil, en todos los países. Yo estuve, por ejemplo, yo cuento siempre, muchas veces, este cuento de cuando yo estuve en Japón una vez, por la cara que tengo, ¿no? Yo estaba en un evento grande en Kioto, 10.000 juniors de todo el Japón en un evento en Kioto. Entonces, yo saco mi corbata, yo toco el pin de la otra, sí, yo me voy a comprar un regalo para llevarse a la casa. Bueno, yo voy a una tienda, una tienda de departamento grande, un shopping mall, tal, y la chica me da la bienvenida, tal, y muchas gracias, tú eres de la JCI, ay, qué bien, tal, que está aquí visitando a nosotros, tal, ¿sí? Y ahí, tal, ¿de qué ciudades somos? ¿Eres tú? Yo digo, mira, yo no soy de Japón. Bueno, pero tú hablas japonés. Sí, yo hablo, pero yo soy de Brasil. Ah, oh, en Brasil tiene JCI, y eso la chica que está ahí me atendiendo en la tienda, como tenía 20 pico, quizá curso universitario, por ahí, un estudiante universitario, y ella, sí, más de 100 países, 127 países en la época. ¡Wow! Era impresionante, tal. Y todo el mundo, sí, todo el mundo, tal. Y la chica conoce la JCI ahí en su ciudad, ¿no? Y ahí yo perdona, yo que me gusta, tengo una curiosidad. ¿Qué es la JCI para ti? Y esta chica me dijo, la JCI es la organización que ayudó a reconstruir mi país. Y es fuerte eso. Una persona que no pertenece a la organización de fuera, ¿eh? Tú estás caminando en Bogotá, imagina, tú caminando en Bogotá, tú quieres la Cámara de Unión, ¿qué es la JCI? O la organización que ayudó a reconstruir mi país. Y ahí, mi esposa le gusta el té japonés. Yo fui a una tienda de té tradicional, una señora de kimono, tal, igualito. Ay, bienvenida, ustedes de la JCI, tal, están en el evento aquí, tal. Muchas gracias por venir a nuestra ciudad. La cosita, parece que todos ellos entrenaron para hablar así, para recibirnos. Y yo hice la misma pregunta para esta señora. Y ella dijo la misma respuesta. Dos personas distintas y edad diferente. No, la JCI es la organización que ayudó a reconstruir Japón. Bueno, todos sabemos lo que pasó la guerra, el país destrozado. Y de ahí sacó la cosa. El país es lo que es hoy por su gente. Entonces, la enseñanza ahí, yo creo, la JCI Bogotá y la JCI Colombia, buscar una identidad, es decir, ¿qué es JCI? ¿Tú conoces a JCI? No, ¿qué es la JCI? ¿Qué? Eso por Colombia. ¿Va a pasar eso en un año? No. Va a ser un año, el otro en varias generaciones para montar esa imagen. Yo creo que esta, y yo creo que tenemos que buscar. Y no que sea copia de lo que está pasando ahí fuera. ¿Okay? Yo estuve en Colombia en una época que se hablaba de las drogas. Primera vez, director, nuevo, uno de los primeros países que he visitado. Y ahí me fui a Colombia. Mi esposa dijo, caramba, tú vas a Colombia, cuidado. Mis otros amigos, a Colombia, tú estás loco. Que tú, no, bueno, yo voy. Pero yo llegué y ahí yo me acuerdo de una entrevista que tuvo una radio en Armenia, donde hice una ponencia, una palestra ahí para la JCI local con la Cámara de Comercio. Y ahí la persona que me entrevistaba dijo, ¿qué te pareció Colombia? Fale, bueno, voy a decirte la verdad. Mi esposa, mis amigos, tal, tal, tal. Pero ¿y qué hubo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? Como dicen ustedes, ¿no? Y ahí le dije, mira, yo he visto los niños en las calles. Yo he visto los niños estudiando, saliendo de la escuela, reindo, abrazándose, mucha gente trabajando. Y no es nada de eso lo que me decía antes. Esta es la imagen que yo voy a llevar de Colombia. A mí me encanta eso, la gente. Yo no vi nada de eso que me hablaron antes. Entonces el señor empezó a llorar. Si en la época tenía unos miembros de Armenia, puede confirmar eso. Él quedó emocionado. Ay, tú eres un embajador para nosotros. Pero no. Y desde entonces, con respecto a Colombia, yo regresé a mí. No, tú, Colombia, que y hablaban de los problemas que tenía. Y yo tenía siempre una pregunta. ¿Has ido a Colombia? Y no. Vaya una vez. Después hablamos. Yo no voy a perder mi tiempo aquí. Y así fue. Entonces, yo creo que la JCI Colombia y la JCI específica de cada uno de los países puede agarrar un nicho, un detalle. No podemos agarrar todo, pero algo y dejar su marca ahí. Había una época en la JCI Colombia el mejor alcalde de su departamento, un programa de Fabio Olmedo Palacios, pasado presidente, que llegó a ser ministro ahí. Entonces, en su época tenía varios... Obidulia Mosquera, mucha gente buena que estaba ahí, que vinculada a este concurso, movilizaba la población que votaba, ¿ok? Y que reconocía a los mejores alcaldes, lo que hacía la cosa bien, no metida en corrupción, que una gestión buena, y los pueblos le encanta. Y la JCI Colombia era identificada como uno de aquellos que quiere el bien al país. Yo creo que empieza por ahí.
Creo también que este es un buen momento, una coyuntura para empezar a elegir ese camino por el cual una organización como JCI va a empezar a trabajar y va a empezar a dejar el legado. Y estamos en eso, Edson. Estamos trabajando muy, muy fuerte por generar ese cambio que necesita nuestro país y obviamente que ese cambio se visualice también en resultados globales. Bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta va en el sentido de, bueno, nuestra organización es una organización de jóvenes entre 18 y 40 años, y en los últimos años pues hemos visto aquí en JCI Colombia y en las organizaciones locales un cambio generacional. Está llegando mucha gente nueva, hay otras personas que están ya saliendo de la organización, y me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted del papel que pueden jugar las personas con más experiencia y más edad en las organizaciones juveniles? Si bien es importante ese nuevo aire y esas personas nuevas que van ingresando y que van pues incrementando el número de miembros, ¿cuál es ese papel que juegan las personas con más experiencia dentro de nuestras organizaciones y pues las que tienen más edad, y por qué es importante pues que sean esos actores vitales dentro de la gestión?
Yo creo que cada uno de nosotros tiene a su tiempo para estar en la JCI, 18 hasta los 40. Yo creo que muchos de los ejemplos o cosas concretas que yo hice en la JCI, quizá no va a servir. Yo usaba fax, por ejemplo. No tenía teléfono celular en la época, no, más tarde sí. Pero entonces hay este problema. Yo me acuerdo una vez, estaba en una cita en México con los jóvenes de la JCI México, en una convención en Tijuana. Y los jóvenes, no, tenemos que buscar algo que hacer. Y tenía los senadores de la época que a un punto, ¿qué hacían ustedes? Ah, nosotros hacíamos la distribución de la leche. Y no, y ahí aparecen los periódicos, la tele y tal, noticiero, tal, por la difusión de la leche. Bueno, excelente en su época. Y no estamos aquí, no queremos disminuir a nadie. Aplausos para ellos, porque en la época esta era la necesidad que tenía la comunidad. Pero no van a llegar hoy, porque los jóvenes dicen, leche, leche, yo voy al mercado y compro. ¿Verdad? Esto no. Entonces, tenemos que tener la capacidad, ¿ok? Que de dejar a los jóvenes mirar a su alrededor, es decir, ¿qué te molesta aquí? ¿Qué te molesta en Bogotá? ¿Qué te molesta en Colombia? ¿Qué crees que podemos hacer nosotros? Porque ahí que va a motivar a la gente joven. A la idea tiene que salir de ellos. Yo tengo una anécdota. Yo era presidente del capítulo, tenía un joven, primera vez participando en la reunión del capítulo, ahí sentado, escuchando todo, la emoción y tal, la cosa muy aburrida por la primera vez, ¿no? Pero después tiene la palabra libre y tal, y al novato. ¿Qué tú crees que puede? Ah, la gente sí, puede hacer un evento así, así, así. Y ahí, interesante, tal, tal. Y ahí en la cara de él, en este momento, ¿por qué tú no coordinas? Yo no sé. Ah, tú no sabes qué. No sé planear la cosa. Ah, no, habla con Juan. Él te ayuda. El vicepresidente Juan, de la parte de gerencial, te ayuda en eso. Ah, pero yo no sé hablar en público. Habla con Ana María. Ella es buena, ella habla muy bien. Ganó el concurso de oratoria el año pasado. Y ahí montamos los veteranos, es decir, alrededor de este chico que montó su equipo y sacó adelante. Este muchacho llegó a la presidencia nacional, llegó a la vicepresidenta ejecutiva de la OTC. No largó más. Y yo me acuerdo el día del evento, que aquí entre nosotros no fue tan exitoso, pero él estuvo ahí en la tarima, fue maestro de ceremonia, habló con los políticos y tal, tal, un muchacho. Yo era presidente de capítulo. Sí, yo hablé, saludé. Los periodistas vienen, el micrófono va a parar en la cara de nosotros, porque eso es un presidente de capítulo. El tema es, ¿cuántas personas más tú vas a traer junto contigo para compartir este momento en la tarima, bajo a las luces ahí? ¿Cuántas personas más podemos hacer? Y cuanto más jóvenes, mejor. Para ganar es el gusto de eso. Y este chico hizo eso. La mamá de él vino para agradecer que el abuelo ha visto el periódico en su ciudad, el interior de Brasil, y está tan orgulloso de su nieto. Y enseñando a todos los demás, mira mi nieto en San Paulo, mira aquí está. Y eso cambió. Entonces, ¿cuántos momentos nosotros, y podemos a través de la JC, de los eventos, del momento de un evento, proporcionar estos pequeños momentos para esta gente joven? Que no sea solo Ana María Mejía la que va a estar ahí. ¿Quién más tú traes junto? En cualquier ocasión, cualquier momento. Yo creo que es importante nosotros compartir la tarima con la gente, y esto cabe a nosotros los veteranos. Porque ya tuvimos nuestro tiempo. Ahora es proporcionar que ellos aparezcan ahí.
Sí, es muy importante eso, y escuchándolo me sentía muy identificada, porque muchos han compartido lo que usted decía, la tarima, conmigo, y me han permitido vivir y experimentar, aprender. Y la idea también es eso, ¿no? Que le pasemos ese conocimiento a los que vienen detrás de nosotros, que sea esa mezcla de ideas jóvenes, ideas nuevas con la experiencia de los que ya han pasado por ciertos cargos, por ciertas actividades, y que esa mezcla pues sea el ingrediente especial de esta organización. Voy a hablar un poquito del cargo, de todos los cargos que usted ostentó, y es que me parece pues bien importante hablar de la experiencia suya como latinoamericano, y quisiera preguntarle, ¿cómo cree usted que podemos hacer que más latinoamericanos lleguen a esas posiciones de liderazgo a nivel global? ¿Qué lecciones aprendió usted y que podemos aprovechar nosotros, qué lecciones a lo largo de ese camino de convertirse en secretario general de la JCI siendo latinoamericano. Digamos que hay muchas personas que quisieran lograr lo que están trabajando, que están en ese proceso, pero encontramos como ciertos problemitas en el camino. Entonces, ¿qué recomendaciones nos deja y qué lecciones aprendió en ese camino hacia ser secretario general?
Okay, yo creo que no es el hecho de ser latino. Bueno, la ventaja que tenemos nosotros latinos, ¿okay? Que nosotros sacamos broma de nosotros mismos. ¿Okay? Tenemos esta capacidad que no se encuentra. Y disciplina. ¿Okay? Esos son los dos puntos. Pero el ganar las otras personas, el poder convencer a la otra persona, puede ya, y teniendo como un ejemplo un proyecto del capítulo, ¿ok? Si la gente que está a tu alrededor percibe que todo eso que tú estás haciendo y hablando es para tu beneficio, la gente no va a unirse. Pero entonces tú siempre lanzas las cosas para el beneficio de la gente en general, de todos. Yo estoy liderando el proceso nomás. ¿Okay? Yo tenía muy claro, por ejemplo, cuando encontré con el secretario general, y he encontrado con tanta gente, Dalai Lama, Ban Ki-moon, Senado, pero todo eso yo tengo en plena conciencia que no era Edson Kodama. Yo, Edson Kodama, era el secretario general de la JCI. Por detrás de mí, 200,000 miembros en más de cientos de países del mundo, haciendo, trabajando como loco de gratis, sábado, domingo, dejando el cumpleaños del padre, un montón de cosas para hacer con que la JCI sea lo que sea. Y yo tocaba a mí el privilegio de estar ahí. Muchas veces no es porque tú eres, pero es porque por detrás hay un montón de gente que trabaja y proporciona esta condición para que sea tú la persona que va a estar ahí. Entonces, al no olvidar eso, agradecer, tener la humildad de reconocer y traer la gente junto. Yo veo mucha gente que se disponta solo, aún mismo en la JCI. Y tú ves mucho, los latinos en general, cuando viene uno líder de potencial, él viene solo, con toda la carga. Habla bien, presenta bien, pero alrededor no tiene nadie. ¿Ok? Ahora, tú ves, es cultural eso, ¿eh? Tú ves los países de Asia, por ejemplo, viene un bando junto. Nunca viene solo. Viene un montón de gente. Europa igual. África igual. Entonces, yo creo que esta es una de las características que podríamos lapidar un poquito. Trabajar juntos, más gente. Que no sea yo-yo, el yo-yoísmo no. Decimos que la organización es, la JCI es una organización de oportunidad. ¿Okay? Pero desafortunadamente nosotros vemos muchos oportunistas. Es una organización de oportunistas que se transformamos en varios rincones aquí en nuestra área. Pero eso sí, eso es cuestión de esta persona se va, sigue. Pero tenemos que crear la cultura, como decía antes, la organización que ha reconstruido nuestro país, por ejemplo. Porque cuando gana fuerza eso, no va a ser un Edson Kodama, una Ana María, un Pedro, un Juan, que va, no. Están ahí para construir el país. Yo creo que esta es la cosa que debemos trabajar. Y eso trascende las fronteras del país y llega a la mundial. Entender a los demás y tener humildad, yo creo que es por ahí.
Sí, mucha razón en todo eso. Y bueno, a respaldar a esas personas que están en camino, que están trabajando, que están construyendo carrera, y que vayamos, como usted bien lo dijo, en grupo, todos respaldando pues a esas personas para lograr que lleguen a esos cargos y nos representen a nivel mundial, que es algo que desde JCI Colombia pues anhelamos muchísimo y sabemos que si trabajamos todos en pro de eso se va a lograr. Continuando pues con el tema de su trayectoria, nos gustaría que nos cuente en tantos años y en tantos países visitados, alguna acción que haya iniciado alguna organización local que la recuerde de forma especial por sus buenos resultados, de pronto algún programa que haya impactado muy, muy positivamente alguna comunidad. Yo sé que deben haber muchos, pero uno que recuerde con especial cariño y que tal vez lo podamos replicar en otras organizaciones locales de la JCI.
Todas las naciones, nosotros decimos, está involucrada en ciudadanía activa. Es que yo creo que es nuestro talento natural para hacer como JCI es la ciudadanía activa. Yo voy a hacer dos cuentos. Uno, cuando yo era director de las Américas, me invitaron en República Dominicana a la inauguración de un hospital, ¿ok? Y un pueblito llamado Baní del Este. Bueno, yo llego en Santo Domingo, la capital, Hotel Hilton, saco y corbata, como normal, con la maletita, me monto en el coche y vamos. Por la carretera se termina la pavimentación, una carretera de tierra, se termina eso, se metemos la mata y ahí tenía un pueblito ahí. Yo llego ahí, el único de saco y corbata era yo, con esta cara, en República Dominicana. Mitad de las personas no tenía zapato, ¿ok? Los pies descalzos. Y tenía la ropa, se veía la ropa de ir en la misa de domingo, ¿no? Estaba toda para la inauguración del hospital. Entonces yo miré y me sentí tan mal. Digo, caramba, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Y ahí me enseñando todo. El hospital era un cómodo de 4x3 que tenía azulejo, el piso cerámico, azulejo en pared, agua corriente, ¿ok? Y un generador de electricidad. El único, yo creo, en todo el pueblo que tenía piso cerámico y azulejo, limpio, está limpio. Pero era menor que mi cuarto hospital. Y la gente decía, el jefe del pueblo dijo, de ahora en adelante, porque tenemos nuestro hospital, construimos nuestro hospital, los niños no van a morir más. Era un problema de diarrea, los niños por la agua mala, por la higiene. Y para tratar de diarrea, solo necesita agua limpia y una cucharita de sal. Y se toma, se para a la deshidratación. Era eso, básicamente. Bueno, ellos lograron reducir unos 70% de mortalidad de niños con este hospital, ¿ok? Bueno, ¿y cómo construyeron? Ellos construyeron. Entre ellos, sacaron de donde no tenían y construyeron el hospital. Entonces, fue la gran lección que recibí, la vergüenza que pasé, nosotros que tenemos tanto, no logramos hacer eso ahí. Sí, un cómodo, de 3x4 metros cuadrados, piso cerámico, que no costa qué, pero no somos capaces de hacer. Y ellos que no tienen nada, lo hicieron. Yo saqué mi corbata, saqué mi saco. Me quedé ahí hasta que me invitaron para la comida. Y los miembros que estaban conmigo, bueno, Kodama, regresamos al hotel, tú pides un room service, tiene restaurante ahí, tú comes tranquilo, tal, tal. Yo no voy a causar esta ofensa a esta gente que han preparado todo eso. Bueno, yo voy a quedar seguro, seguro. Fue la mejor gallina que he comido en mi vida. En serio. Y los platos, cada uno de un tamaño, uno roto, un montón de roto, los tenedores faltando. Bueno, los vasos, era las botellas de refri de Coca-Cola cortadas, ¿ok? Y así tomamos. El señor André, me acuerdo, hasta el señor André fue quien donó las Coca-Cola, Fanta, tal, para los niños y para ilustres visitantes. Los otros tomaban agua, ¿ok? Y eso, yo pensé, bueno, esto la gente hicieron con tanto cariño, come eso todos los días. Yo voy a morir porque voy a comer una vez, eso no va a pasar conmigo. Y fue la decisión más acertada. Entonces aprendí la humildad. Y cuando uno quiere, o cuando muchos quieren, ellos sí logran hacer. ¿Okay? La otra cosa es cuando decimos, la Cámara Junior está, y la comunidad, yo he visitado en Japón cuando tuvo el temblor y el tsunami que destruyó 17 ciudades de la costa noreste de Japón. Se acabó la ciudad. Y empezó el proyecto, la JCI, haciendo un proyecto muy grande. Siguen trabajando ya todavía. Las 17 ciudades ya están de vuelta, están recuperadas y reconstrucción tal. Y yo estuve ahí con yo y el presidente Bertolt Demps en 2012. Un año después. Y yo voy ahí igual con esta cara, con el saco, exacto con esta aquí yo estaba. La JCI visitando, la gente trabajando, limpiando todavía. Y yo veo dos señoras caminando el otro lado de la calle, que se cruza la calle y viene en dirección a nosotros. ¿Ok? Ella viene y ahí abre una sonrisa, una señora. Y abre una sonrisa y tal. Y viene, ¿ustedes son de la JCI? Sí, son. Y yo y Bertolt, el presidente holandés. Y él es de Holanda, no es de aquí, claro, y yo tampoco, yo soy de Brasil. Ah, no, pero yo solo quería decir una cosa, la señora dijo, llorando. Muchas gracias por todo que ustedes hacen por nosotros. Y eso me tocó mucho. Yo siempre llego casi a llorar cuando me recuerdo eso, porque eso es el verdadero trabajo que debe hacer la JCI. Nosotros estábamos construyendo la ciudad donde niños van a estudiar, la gente va a trabajar. ¿Ok? Entonces, en una ciudad destruida, no hay negocio que prospera, no hay capacitación, no hay el show de nada. El básico es la comunidad y nosotros estamos construyendo, reconstruyendo la comunidad para esta gente tener la base para realizar sus sueños, sus actividades y seguir con sus vidas. Entonces, esta es la ciudadanía activa. Esto es el papel de la JCI. Entonces, seguro, Ana María, tú has encontrado un montón de gente. Debe tener un montón de tarjetas de gente importante, el presidente de la empresa, el alcalde, el gobernador, el presidente de la República, qué sé yo. Pero el reto, el desafío que me gustaría dejar en esta oportunidad que estoy aquí, que cada uno de los miembros no cuente cuántas tarjetas ha colectado e intercambiado con la gente, pero cuente cuánta gente de la comunidad viene a ti, acércate a ti y dice, muchas gracias por todo que ustedes hacen por nosotros. Entonces, ¿cuántos muchas gracias vamos a recibir este año? Estos valen mucho más que las tarjetas que tenemos, que vamos a recibir en el transcurrir de la vida. Eso yo tengo hasta hoy. Hasta hoy. La gente, cuando tú haces algo para una persona, un grupo de personas que tú sabes que ellos nunca van a poder pagar de vuelta a ti, ahí sí es cuando estamos haciendo el gran tesoro de la tierra, está recibir, servir la humanidad, el gran tesoro de la tierra. La última línea del Credo Junior está ahí.
Qué importante y qué inspirador. Y yo creo que es un mensaje que como miembros de la Cámara Junior tenemos que escuchar. Yo creo que ahí está la verdadera recompensa y precisamente lo que nos hace especiales, ¿no? Lo que nos hace diferentes en ser miembros, el haber tomado la decisión de ingresar y de trabajar todos los días por el servicio a los demás y por generar esos cambios positivos. Me gustaría ya para cerrar con broche de oro esta gran conversación que hemos tenido, que le deje una recomendación tanto a las organizaciones de jóvenes, no solo a la JCI, sino a otras organizaciones que también trabajan el tema de voluntariado, organizaciones juveniles. ¿Qué recomendaciones les podría dejar a estas organizaciones para su sostenibilidad financiera, administrativa? ¿Y qué mensaje le podría dejar a los jóvenes que tal vez hasta ahora están conociendo a nuestra organización y que están inquietos y que quisieran ingresar? ¿Qué invitación les podemos dejar a ellos para que tomen la decisión y sean agentes de cambio en este mundo, pues, que tanto lo necesita?
Nosotros sabemos que hoy día hablamos mucho a las empresas de la responsabilidad social corporativa. Y las grandes empresas, no grandes, todas las empresas que quieren contribuir a la comunidad, ellos tienen eso en cuenta. ¿Cómo ellos pueden contribuir para mejorar Bogotá, Colombia, el país, cosas así? Todas las empresas. Y tú también, cuando compramos un artículo, o sea, ellos contribuyen para el medio ambiente. Esta es una empresa que que ayuda a los niños. Entonces, la gente está enterada, los consumidores están enterados. Esto es el mundo que vivimos hoy día. ¿Dónde debemos posicionar la JCI? La JCI bajo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podemos posicionarnos como agente que vamos a ejecutar eso para tu empresa. Yo me acuerdo de una cúpula de negocios del Pacto Global que tuvo en Ginebra. Nestlé dijo que ha invertido no sé cuántos millones de dólares para cavar pozos de agua en África. Hicieron un show, volaron artistas y tal, y un montón de cosas. Y yo estaba ahí y dijo, perdón, ¿por qué no hablaste con la JCI de África? Los chicos que están ahí, que pueden ayudar. No sabía que Nestlé cavaba pozos. Nestlé para mí fabrica chocolate, yogurt. Entonces tú voló gente importante, montó un circo ahí, pero la gente sigue pasando hambre. Ponga a esta gente involucrada. El CEO, yo tengo hasta foto con él, el CEO se paró. Eso no tiene razón. Lo mismo que Coca-Cola, tiene que seguir produciendo Coca-Cola. Es lo que sabe hacer mejor. Pero Coca-Cola tiene un fondo, las empresas tienen una manera de poder ayudar. Ah, mira, la JCI Colombia, la JCI Bogotá, va a ser un proyecto, no sé, de medio ambiente, tal, apoyado por Coca-Cola. De ahí pueden venir los fondos. Aprovechar el momento donde están todas las empresas focadas en responsabilidad corporativa social. Esto es una posición. Y ahí tú puedes realmente hacer una cosa relevante porque estás haciendo algo bajo a las directrices, por ejemplo, de las Naciones Unidas, los objetivos del desarrollo sostenible que tu presidente, mi presidente, ha confirmado, ha aprobado en Asamblea General de la ONU.
Muchísimas gracias, Edson, por haber estado con nosotros, por habernos dado pues, el honor de compartir este espacio. Para mí ha sido inspirador, realmente. No,
muchísimas gracias, me alegro.
Muy emocionante escuchar a alguien que ha tenido como tanta experiencia y que ha dejado pues, la vara tan alta como miembro de la JCI. Y que gracias a la gestión de personas como usted, pues hoy en día podemos seguir trabajando y podemos seguir generando los cambios positivos que necesita el mundo. Por último, quisiera pedirle que le envíe un saludo a todos los miembros de la JCI Colombia y de todas las organizaciones en Latinoamérica que nos están escuchando, porque tenemos audiencia en todos los países. Un saludo y una invitación a seguir trabajando por nuestras sociedades y por nuestros países.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, como he mencionado, un gran honor estar aquí. Para mí, yo llevé la bandera de América Latina, de Brasil, cuando asumí el cargo, el primero latino, aunque la cara no ayuda, pero el primero latino, secretario general de la JCI. Yo tuve eso siempre muy en cuenta, sabiendo de la fama que tenemos nosotros, así, diciendo la verdad. Entonces nosotros no podíamos fallar, quería salir de ahí haciendo la cosa bien. Y ojalá gracias a la dedicación de mucha gente de todo el continente, que siempre me ha apoyado, de todo el mundo, miembros de todos los rincones de este planeta, ha ayudado a que nosotros logramos como JCI un resultado muy positivo durante el tiempo que estuvo ahí adelante. Yo creo todavía que el mejor de la JCI está por venir. Nosotros no hemos visto lo mejor. Y eso está en la mano de ustedes, de cómo nosotros vamos a enfrentar los obstáculos. El mundo está cambiando, los valores están cambiando, las prioridades también. Entonces, a los senadores, a los experientes, expertos, que nosotros tratemos a los miembros jóvenes como nuestros hijos. Ellos no van a ser como nosotros queremos, pero hay que dejar el espacio para que ellos puedan descubrir qué hacer y de qué forma actuar. Y estarmos posicionados, ¿cómo somos nosotros los padres? Estamos posicionados que si algo pasa, ellos saben dónde pueden encontrar nosotros. Para un abrazo, para un consejo, pero que deje la gente volar. Y eso sirve para para todos los latinos que están aquí escuchando, los miembros alrededor del mundo que hablan español, que para mí es la mejor organización de jóvenes que yo he encontrado. He conocido muchas, pero la JC se permite tú conocer gente, formar amigos, trabajar por tu comunidad, mejorar su alrededor. Y arriba de eso, por encima de todo eso, tú descubres una versión mejor de tú mismo. Vas a quedar sorprendido cuando tú te metes ahí, tú vas a mejorar. Las relaciones con las personas, con tu familia, con todo, va a mejorar. ¿Por qué? Tú vas a ser influenciado por gente que piensa de la misma manera, que quiere el mejor de los demás. Y este es el mensaje que me gustaría dejar, que vamos, estamos aquí esperando en la hinchada, yo voy a estar en la hinchada por todos ustedes, que lo mejor de la JCI, ustedes lo construyan. Estamos aquí esperando.
Muchísimas gracias, Edson, de verdad. Ha sido para mí un honor estar acá. En Colombia, las puertas abiertas. Esperamos que nos pueda visitar muy pronto todos los miembros de la JCI. Aquí tendremos el corazón abierto para recibirlo y que ojalá en algún momento no muy lejano la situación nos permita encontrarnos presencialmente, compartir y aprender de usted. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y yo estaré encantado de poder regresar a Colombia, aquí entre nosotros. Muy hermoso país. Me encanta muchísimo.
Edson Kodama es un referente para miles y miles de miembros de la Cámara Junior Internacional en más de 110 países. Fue director de Crecimiento y Desarrollo de las Américas y el Caribe desde 1993 hasta el 96, director de Crecimiento y Desarrollo de Asia y el Pacífico desde el 96 al 99, fue director ejecutivo de 1999 al 2001, secretario general adjunto del 2001 al 2003 y secretario general de la JCI del 2004 al 2013. Actualmente es director de Desarrollo para América Latina de Saraya y director general, CEO, de Saraya Higiene de México. Muchas gracias, Edson Kodama, por aceptar nuestra invitación y compartirnos un poco de su amplia experiencia y trayectoria. Le enviamos un gran abrazo y todo nuestro cariño desde Colombia. Los invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o su plataforma favorita. Para más información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá, los invitamos a nuestro sitio web jcibogota.org. Esta historia fue producida por Mario Javier Gómez Barrera y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Fondo para la Innovación en el Voluntariado de France Volontaires por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Fondo para la Innovación en el Voluntariado del proyecto Enlazando, implementado por France Volontaires.